las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 10, son las 9 en Canarias. A esta hora ya se ha iniciado la búsqueda de la medallista olímpica de esquí, Blanca Fernández Ochoa, en las inmediaciones de Cercedilla, donde se encontró su coche el domingo por la mañana. Allí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encargan de las labores. Además, esta mañana se ha hecho un llamamiento a voluntarios que se han reunido hace aproximadamente una hora para unirse a la búsqueda. Lola Fernández Ochoa es hermana de Blanca y agradece a todo el mundo que se vuelquen con su búsqueda.
Estamos todos, familia, sobrinos, amigos, voluntarios que ni siquiera algunos la conocían, gente de Cercedilla, todo el mundo volcado, y la verdad es que es muy, muy emotivo, y el despliegue que hay de policía, de guardia civil.
Además, tenemos deporte en directo, Copa Mundial de Baloncesto de China 2019, en juego el Venezuela-Costa de Marfil. Vámonos precisamente hasta China. Carlos Santos, ¿cómo va el encuentro? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, es el segundo partido que tiene que arrancar desde ya mismo ese Venezuela-Costa de Marfil del Grupo A, porque en el Grupo D está jugándose el Italia-Angola. De momento doblan los italianos a los africanos en el marcador, 30-15. De aquí saldrá uno de los rivales de España, presumiblemente el combinado transalpino, que apalizó también en su estreno a Filipinas. La gran cita llegará a partir de las 2:30 de la tarde con el España-Puerto Rico. Antes, en apenas 29 minutos, arranca también otro partido en el grupo C, entre Túnez y la selección de Irán.
Efectivamente, a las 10:30, gracias Carlos. También a esa hora Nigeria-Argentina, Serbia se enfrenta a Filipinas a partir de la 1:30, siempre hora española, y China, la anfitriona, recibe a Polonia a las 2 de la tarde. Media hora después, Corea se mide a Rusia. Y también a esa hora, a las 2:30 de la tarde, en España, te contamos el partido que enfrenta a los de Escariolo con Costa Rica. Javi Beirán, uno de los artífices de la clasificación en las ventanas FIBA, contento con su papel ya en el Mundial.
Bueno, no. Mi primera prioridad no es meter canastas, ayudar al equipo, y bueno, estaba contento desde que salí a la pista, desde que he jugado todos los partidos de preparación y que he podido formar este grupo, que tenemos una idea en la cabeza y vamos a luchar por ello.
Además, siguiendo con el baloncesto, está previsto que a esta hora arranque el sorteo de la Supercopa en el Wizzing Center, Palacio de los Deportes de Madrid, que va a ser la sede del torneo los días 21 y 22 de septiembre. Más, hoy se concentra la selección española de fútbol para los partidos de clasificación para la Euro 2020, con Robert Moreno como seleccionador nacional de fútbol por primera vez en su vida para los partidos ante Rumanía en Bucarest y el jueves, ese partido el jueves, y frente a Islas Feroe el domingo en el Molinón. Todo con las novedades de Pablo Sarabia y Unai Núñez en la primera convocatoria. También de fútbol, se cierra hoy el mercado de fichajes en 8 horas en Europa y a las 12 de la noche aquí en nuestro país, con Neymar Jr., que parece que definitivamente se va a quedar en París. Piqué habló de este tema tras el empate del Barcelona el sábado.
Es una cosa que a los jugadores no nos incumbe. Aquí hay mucha gente por medio que está intentando, o está en medio de la operación. No sé ahora mismo cómo está, veremos si pasa o no pasa. Creo que estamos los jugadores que estamos aquí, y el staff técnico y todos los involucrados, tenemos que estar del todo metidos en lo que está pasando aquí, que básicamente ha sido un inicio.
En el Real Madrid de Zinedine Zidane no se esperan novedades en este último día de mercado, más allá de la marcha de Keylor Navas, precisamente al PSG, en su cambio de cromos. El club blanco traspasa a Keylor por 15 millones de euros y en la operación el conjunto francés cede a Areola, que será suplente de Courtois. Escuchamos a Zidane en rueda de prensa.
Va a estar pendiente del fax hasta mañana a las 12 de la noche, del fax, de los posibles fichajes.
Con mis jugadores aquí y orgulloso de ellos y a seguir.
Además, refuerzos del Sevilla. Ayer aterrizaron en la capital hispalense el delantero mexicano Chicharito Hernández. Ha pasado las pruebas médicas y firmará por 3 años antes de ser presentado. Y el portero Bono, procedente del Girona, cedido con opción de compra. Y de esta misma noche, tenis US Open. Novak Djokovic tuvo que retirarse frente a Wawrinka por una lesión en el hombro izquierdo que arrastra desde hace 2 semanas. Hoy será turno de Rafa Nadal contra Martin Cilic, además de Pablo Andújar, que antes se enfrentará a Monfils para buscar los cuartos de final, donde ya está Rafa, del torneo norteamericano. De esta manera llegamos a las 10 y 5, las 9 y 5 en la Comunidad Canaria. Más información en marca.com, que a esta hora abre con la peligrosa tendencia que arrastra el Real Madrid desde que Zidane volvió al banquillo. Más información, ya sabes, en marca.com y siempre la radio en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Fernando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
Por encima de las 10 de la mañana, de las 9, si nos escucha desde la Comunidad Canaria, hoy estrenando este nuevo tránsito desde las 7 y hasta las 11, recuperando el formato habitual de A Diario en el transcurso de una programación que poco a poco va a ir ofreciendo nuevas pinceladas de lo que será el curso 2019-2020 en cuanto concluya la Vuelta y también, por supuesto, el Mundial de China, que está condicionando ligeramente para bien nuestra programación. Recuperaremos ya la rutina y en forma de nueva temporada cortaremos la cinta, lo que será la programación de esta cadena de emisoras dedicada casi por completo a la información deportiva y que tiene en la Liga Española a su principal foco de interés, que no el único, claro,
porque lejos de nuestras fronteras también se están cocinando muchas cosas. Luego un ratito estaremos con José Rodríguez y con Julián Pereira, los enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España. Recuperaremos conexión con China. Hoy vuelve a jugar España, la España de Escariolo, frente a Puerto Rico, que ganó con apuros a la selección de Irán. Apalizamos a la República Dominicana y muchos se preguntan el porqué de esta configuración después de las ventanas FIBA de este Mundial. Por ejemplo, que Luka Doncic y su país, Eslovenia o Croacia, otro clásico del baloncesto FIBA, estén en sus respectivos países y no en China, después de una primera jornada donde el partido más apretado se resolvió por más de 20 puntos de diferencia, la verdad uno se pregunta si este modelo tan global, tan diverso, merece o no merece la pena, si una fase final de Campeonato del Mundo debiera concentrar a los países de un mayor nivel. Claro, eso supondría que muchos países sudamericanos, africanos y asiáticos tendrían que ceder ante la hegemonía europea. En fin, opiniones para todos los gustos. No solo sucede en baloncesto, sino en el resto de deportes colectivos, fundamentalmente en el mundo del fútbol. Estaremos en Melilla, sí, porque el Melilla no pudo disputar su segundo partido de liga en la segunda división B porque no había avión, porque Iberia se declaró en huelga, o personal de Iberia se declaró en huelga. No hubo vuelos, no se pudieron trasladar hasta la península y no pudieron llegar hasta Vigo para su enfrentamiento frente al Real Cruz Celta. Veremos cómo le ha afectado, qué perjuicio le ha ocasionado y cómo van a solventar esta deuda con el calendario. Estaremos también atentos a otras muchas cuestiones, aunque ahora sí, como cada día, negociado abierto el despacho de fútbol internacional, el de Raúl Fuentes.
Und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010.
Querido Raúl Fuentes, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí andamos, hombre, dándole una vuelta al mercado de fichajes que se abre prontito en Italia, confirmación oficial de algo esperado. Sí. Llorente, nuevo jugador del Napoli, que de momento se resiste a ceder al Valencia a uno de sus laterales. Me contaba Lázaro aquí que en Valencia habían pensado incluso en Nacho, circunstancia, bueno, pues incluso en el propio Juanfran, el exjugador del Atlético de Madrid, a quien llamaron a Sao Paulo por si le apetecía volver a España. Negativa en ambos casos. Gisia, que de momento tampoco abandona Nápoles, que incorpora a Fernando Llorente, es la penúltima, por no decir última, contratación en este mercado que cierra esta tarde para los equipos europeos, esta noche en ámbito de competición nacional.
De hecho, si te parece, vamos a actualizar un poco a qué hora se cierra un poco cada país. España y Francia cierran mercado a las 12 de la noche, porque hay unos horarios un tanto variopintos en este sentido. Italia cierra a las 10. Es decir, Italia tiene dos horas menos que Francia y España, y Alemania a media tarde, a las 6 de la tarde. Es decir que, repetimos, Alemania cierra su mercado a las 6, y Italia lo hace a las 10 y Francia y España lo hacen ambos a las 12. Evidentemente, Fernando Llorente es la primera noticia de este último día de mercado y en breve se tendría que oficializar, Varela, otro fichaje en Italia. Henrik Mkhitaryan va a llegar en unos minutos al aeropuerto de Fiumicino en Roma para firmar por el equipo que dirige Paulo Fonseca, por la Roma. Así que en unos minutos, o a lo largo de la mañana, o a mediodía, o a primera hora de la tarde, se tiene que oficializar la llegada de Mkhitaryan a la Roma. Un movimiento, bueno, pues que puede ser interesante para el transcurso y el desarrollo de la temporada. Es evidente que en este 2 de septiembre todo se va a focalizar en este último día de mercado, ya no solo en España, sino que en el resto de Europa. Y una Europa, la futbolística, que viene en un lunes de resaca, amanece con lo que ha ocurrido básicamente el fin de semana. Si hay que mirar, por ejemplo, a Inglaterra, a la Premier League, con esta cuarta jornada ya finiquitada, lo que vinimos diciendo ya hace unos días. Amenaza la Premier, Varela, con ser un mano a mano constante, sí. Liverpool, Manchester City, y además un mano a mano, digamos que muy fácil para ambos. El Liverpool ganó 0-3 en Burnley.
¿Ha bajado el nivel de la Premier? ¿O es que lo han elevado tanto City y Liverpool que a los demás no les alcanza?
Es una buena pregunta, pero yo creo que el nivel no ha bajado. Yo creo que lo que ha subido o lo que se mantiene es decir, el Liverpool-Manchester City es como, así lo veo yo, ¿eh? Es como el Barça-Madrid de la época Mourinho-Guardiola. Es como el Messi-Cristiano cuando se retroalimentaban ambos. Se están retroalimentando y cuando uno gana, me lo invento, 0-4, el otro que juega luego intenta ganar 5-0 para decir, a ver aquí quién es el más chulo de los dos. Pues yo creo que un poco es esto. El Manchester City goleó el sábado 4-0 al Brighton, se lesionó Laporte, que no va con Francia, llamó por cierto ayer de Shams a Umtiti, al central del Barcelona, con una exhibición de Agüero, suma ya el Kun 6 goles en las primeras 4 jornadas, es Pichichi. Luego Liverpool ganó 0-3 al Burnley, con otro gol, por ejemplo, de Sadio Mané, que ha empezado la temporada tremendo, ¿no? Con aquella exhibición en Supercopa de Europa, también marcando en Premier. Y eso se le suma que, por ejemplo, equipos como Manchester United, como el Chelsea, como el Tottenham, se están dejando muchos puntos en este arranque, y el líder, que es el Liverpool, que lo ha ganado todo, suma 12 puntos, y a estas alturas de temporada, ojo ahí, porque ya le saca 7 puntos al United, al Tottenham y al Chelsea. Le saca 5 al Arsenal y tan solo le saca 2 al Manchester City. Por eso te digo que amenaza la temporada en Inglaterra en ser un mano a mano constante entre el equipo de Jürgen Klopp y el de Pep Guardiola.
Estaba yo pensando que la mejor noticia para el Emery, de toda esa armada española allí en el Emirates, es que ni United ni Chelsea parecen en disposición de ponerle muchos apuros por la cuarta plaza.
No tiene pinta. La verdad es que el United, y con todo el respeto, es un drama. El otro día es verdad que no jugó una mala primera parte.
Es posiblemente, perdona, de todos los grandes históricos, de los que pelean por la Champions habitualmente o han peleado por la Champions habitualmente, el peor equipo y el peor club ahora mismo.
Sí, porque fíjate, el Chelsea como que entre que tiene la excusa de que esta temporada es un tanto complicada por el tema de la sanción FIFA, que se ha ido a Azar, que ha llegado un entrenador joven como es Frank Lampard, que tiene a los jugadores, bueno, pues que también van creciendo en Inglaterra, como son Tammy Abraham, que lo está haciendo muy bien y que el otro día marcó un doblete, y Mason Mount. Pero lo del Manchester United, que se le presupone que ya tiene un músculo económico detrás que le puede ir ayudando para ir creciendo, es un auténtico drama. Repito, el otro día jugó más o menos bien la primera mitad contra el Southampton, se fue al descanso ganando, pero luego le empataron, luego el equipo local, el Sutton, se quedó con 10, el United no fue capaz de ganar con un hombre más durante la gran mayoría de minutos, un equipo, el de Solskjaer, que ya venía de perder en casa ante el Crystal Palace y que tan solo en la temporada una pequeña luz, que fue aquella goleada al Chelsea 4-0 en la primera jornada, pero que estamos ya hablando de hace ya casi un mes, ¿no? La Premier arrancó el pasado 10 de agosto. Por eso te digo que yo creo que el Arsenal, a lo que ibas tú, con este segundo proyecto de Unai Emery, con nuevos jugadores interesantes, Dani Ceballos, Nicolás Pepe, se le suma a Lacazette y a Pierre-Emerick Aubameyang, pues hombre, la temporada es larga, pero quizá, digámoslo así, podría ser un poco la alternativa a Liverpool y a Manchester City, aunque yo creo que no les va a dar.
El Sheffield de mi vida sigue puntuando. Del resto, sí, de ligas, hubiera puesto un micrófono y una cámara en esa reunión, en ese encuentro o en ese contacto, como quiera que fuera o fuese, de los dirigentes de Paris Saint-Germain con los seguidores más radicales, con la coordinadora de peñas, que se dice en estos casos, para aflojar un poco en relación al caso Neymar. Ya lo volvemos a querer.
Sí, yo también te digo que en el mundo del fútbol hemos y estamos viendo cada dos por tres que las cosas cambian muchísimo y que no hay que dar nada por escrito, pero es verdad que da la sensación, y a pocas horas para que se cierre el mercado, que Neymar se va a quedar en París, ya como mínimo hasta el mercado de invierno, porque ya nos están empezando a llegar ya unos inputs de que, vale, perfecto, me quedo, acepto quedarme, pero dejamos una puerta abierta, ya sea o para el mercado de invierno o ya sí preparar la salida para el verano del 20. Pero es evidente que la cúpula del Paris Saint-Germain se tiene que reunir o se está reuniendo con los grupos ultras del París, esos grupos que en la primera jornada de liga, bueno, pues insultaron al jugador brasileño, lleno de pancartas en uno de los fondos del París. Y ojo, porque si se queda Neymar, finalmente en el Paris Saint-Germain. Es otra baja confirmada para el estreno del París ante el Real Madrid en Liga de Campeones. Recordarás que Neymar está sancionado los tres primeros encuentros de la Champions por aquella eliminación del París a manos del Manchester United, por aquellos insultos. Bueno, Neymar no podía saltar al terreno de juego, en fin, que la UEFA le condenó con tres partidos. Hay que recordar que Mbappé y Cavani tienen muy difícil llegar a ese encuentro inaugural de Europa ante el Real Madrid, y si Neymar finalmente se queda, tampoco puede estar, así que va a venir con múltiples ausencias y de nivel el equipo de Thomas Tuchel. Una liga en Francia donde ya va recuperando poco a poco la normalidad, es decir, el Paris Saint-Germain ya es líder junto con el Niza y con el Rennes. Ganó ayer el Olympique de Marsella de André Villas-Boas con otro gol de Darío Benedetto, que da la sensación que, no sé si la palabra es caer de pie, pero ha empezado bien su trayectoria en el OM. Lleva ya el argentino ex de Boca a dos goles. Y del resto de campeonatos, te destaco lo de Italia, porque lo de Turín del sábado fue una auténtica locura. Ganó la Juve 4-3 al Napoli, se adelantó 3-0 la Juve, pero en un ejercicio de superación formidable el Napoli lo empató a 3, pero en el descuento un gol de Koulibaly le propició la derrota al Napoli. Y a todo esto, por cierto, Varela, no se ha escapado Matthijs de Ligt de las críticas de la prensa y aficionados, porque al parecer no tuvo un debut demasiado sencillo, así que la Juve es líder junto con el Inter, un Inter donde ayer debutó, jugó 10 minutos Diego Godín. Pero ya te digo que en Italia, aparte de la locura del último día de mercado, se viene con esa victoria de la Juve y con esas críticas a De Ligt, el central ex del Ajax.
Bueno, mañana te preguntaré por las selecciones, que lógicamente ya han dado todas sus convocatorias, algún que otro partido interesante, ¿no?, en esta fase de clasificación para la Eurocopa. Días atrás también, recordarás, te preguntaba por la juventud, que poco a poco va asomando, ¿no?, los Foden, Mount y compañía, pero claro, ha bajado tanto el listón Ansu Fati que, intentar encontrar jugadores de 16 años sin ser fácil, parece que aparece más de uno. Y este Camavinga es el que está acaparando todos los titulares en Francia, ¿no? Vaya pelotero.
Sí, de momento estos dos futbolistas son los de la nueva hornada de la nueva hornada. Es decir,
caramba, estos son generación X dentro de milenios,
claro,
¿no?
Es que nos tenemos que dar cuenta que es verdad que Ansu Fati, creo que en unos días, porque marcó, es el jugador más joven de la historia del Barça en marcar un gol en Liga, 16 años y 340 días. Eso quiere decir que en menos de un mes hace los 17, pero es que estamos hablando de chicos que han nacido en 2001, 2002, 2003, si me apuras, que eso en un jijijaja es hace media hora prácticamente. Claro, es difícil ya encontrar jugadores ya por debajo de los 17-18, pero se da la circunstancia de que en este arranque de temporada Camavinga en el Rennes, que ya debutó en el mes de mayo, y Ansu Fati, que en dos ratitos con el Barça ya lleva un gol y que, dicen que es la perla del futuro de la Masía, son jugadores que habrá que tener en cuenta, y un poco ahí intentaremos rastrear el mercado a ver lo que tenemos de jugadores, sobre todo por debajo de los 18 años, que alguno hay.
Muy bien, pues mañana más.
Perfecto.
Estaremos muy atentos. Ya toma el relevo el capítulo de las selecciones y sobre todo para hacer balance también de los movimientos que se puedan producir en toda Europa con los mercados abiertos, excepto el de la Premier, para las contrataciones de un lado para otro. Gracias, Rulo.
Hasta mañana.
10:23, 9:23 en Canarias, hasta las 11 este primer tramo de A Diario.
En Radio Marca. A Diario.
Para escuchar esto mientras conduces tu moto hay que ser un experto, como yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Algo más de media hora todavía por delante, vamos a seguir abordando otras cuestiones. Enseguida, lo dicho, estamos en China con la previa de lo que será el segundo encuentro de España en el Mundial de Básquet. Estamos en la Vuelta a España después de la incursión ayer en territorio andorrano y estamos, por supuesto, en la casa de los principales equipos de nuestra liga. Pero en la segunda división B, circunstancia singular, segunda jornada, grupo primero, ya saben lo que le hemos contado, que tiene al equipo más septentrional, más oriental, más occidental y también el más meridional, con el Melilla abriendo cartelera, en este caso, ante el Celta de Vigo B, el equipo, el filial del Celta, que tenía que recibir a la ciudad autónoma del norte de África, con la esperanza de que pudiera disputarse el partido. Vamos, nadie se lo cuestionaba, pero este aquí con una huelga casi casi inesperada que ha dejado incomunicado al pueblo de Melilla y en este caso al club melillense, que no ha podido atender a su compromiso competitivo. Presidente del Melilla, señor Luis Marrincón, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque es lo que tiene vivir en el norte de África, ¿no? Que cuando uno quiere llegar a la península depende de los medios de transporte.
Sí, siempre tenemos aquí el problema fundamental es la huelga, que la huelga afectaba a un número importante de vuelos y ya llegar hasta Vigo, pues las combinaciones no son tan fáciles y no ha habido forma. Quiero agradecer desde aquí a la Federación el esfuerzo que ha hecho, que me consta que han estado dos personas valorando incluso el cerrar un charter si era posible, pero por las fechas de finales de las vacaciones de agosto no había forma de encontrar ningún avión disponible, no había forma tampoco de buscar tripulación, así que la única solución factible ha sido retrasar el partido.
Las singularidades de una categoría de bronce que de vez en cuando nos regala historias como esta, ¿no? Por ejemplo, en Formentera, en Baleares, en los equipos canarios se quejan mucho de que las pretemporadas son momentos muy delicados por el mero hecho de que hay tanta ocupación turística, no solo en los hoteles, sino también en las casas de alquiler, en las casas rurales, en fin, en los pisos, en los albergues y demás, que incluso para que puedan vivir allí los propios jugadores que van a estar durante todo el año a unos precios que no sean, que resulten lo más competitivos posibles. En el caso del Melilla no se produce ese problema, pero sí el tema del viaje a la península. Pero claro, ustedes como vuelan más casi que los del Madrid, que van a todos lados en avión.
Sí, nosotros pues tenemos que coger siempre, nosotros para intentar que los jugadores puedan descansar, solemos hacer los viajes saliendo en el vuelo que tenemos hacia Madrid a las 8 de la mañana, o si el destino es más cercano, pues al del mediodía.
Porque claro, un poco el plan de viaje para llegar a Galicia, porque es de punta a punta, es doblar el mapa, ¿cómo estaba planificado? ¿Cómo va el Melilla hasta Vigo?
Nosotros salíamos en el primer vuelo vía Sevilla, hacíamos un Melilla-Sevilla y luego conectábamos con un Sevilla-Vigo. También teníamos la posibilidad de pasar por Madrid. Y nosotros la idea que tenemos es a dos saltos de avión el poder desplazarnos a cualquiera de los equipos que tenemos en nuestro grupo. Y normalmente no tenemos ningún problema, ya te digo, pero el problema este de la huelga pues ha provocado pues un desbarajuste. También te puedo decir que aquí teníamos un equipo de juveniles, que tenía que venir otro equipo también de la península, que hacía también el Sevilla-Melilla, y tampoco pudieron venir, con lo cual pues ha sido un pequeño desbarajuste. Pero bueno, nosotros, todos los equipos de segunda B, sabes que tenemos la ilusión de llegar a la categoría de plata, de jugar en segunda división, y una vez que llega a segunda ya los desplazamientos son así, son siempre muy largos, y bueno, pues ahora lo que vamos a intentar es llegar a un acuerdo con el Celta B, intentar a lo mejor plantearle, que es una cosa, un escrito que estábamos redactando ahora mismo a la Federación, la posibilidad de poder aprovechar otro desplazamiento de los equipos que tenemos en claro. Galicia, y aprovechar, y que yo también creo que va a ser más menos costoso, quedarnos dos días más y poder jugar el partido aplazado.
Eso se estila mucho en el deporte norteamericano, claro, Estados Unidos es un país continental del tamaño casi casi en extensión de Europa, e ir de costa este a costa